Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Zonas de Baracoa incomunicadas tras el paso del huracán Oscar, que dejó casas sin techo y daños en cultivos.
Amenaza Díaz-Canel a los cubanos por las protestas en medio del apagón masivo.
Concluso para sentencia juicio en Las Tunas contra activistas que convocaron manifestaciones.
Estados Unidos inicia nuevo esfuerzo para poner fin a la guerra de Gaza y el conflicto en Líbano.
Y asesinan en México a sacerdote católico y defensor de indígenas y campesinos.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Inicia ya esta emisión del noticiero de Martí Noticias en este inicio de semana, lunes 21 de octubre del año 2024. Como cada día, aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde Cuba.
Residentes en la región oriental de Cuba describieron a Radio Martí la situación en la que se encuentran tras el paso del huracán Oscar. Tomás Cardoso presenta los testimonios.
Tras el paso del huracán Oscar por Baracoa, en la provincia de Guantánamo, este lunes en la mañana, los residentes permanecen sin electricidad, totalmente incomunicados y desabastecidos de alimentos, reporta desde la ciudad primada de Cuba el periodista independiente Emilio Almaguer.
Bueno, en la avenida Malecón creo que fue la que más sufrió, fueron fuertes penetraciones del mar en todo el litoral costero. Muchas familias que perdieron el techo, se les mojaron todos, se perdieron la gran mayoría de las tejas de fibro, tejas de cartón. Muchas de las personas del Malecón que lo llevaron evacuado, se pidió en el ESIL que le dieran 2 horas para elaborar aunque sea refresco, y la empresa eléctrica redondamente le dijo que no podía causar gastos energéticos. Y entonces me imagino que todas esas personas que están evacuadas estarán desde ayer sin ingerir alimentos. Daño significativo, mucha mata en las calles. Esto sucede en medio de un apagón general. Vamos para 72 horas en apagón total, donde no tenemos suministro. No encontramos la vía de cómo cocinar. Gran daño en la parte de lo que es la agricultura, de la siembra. Muchas familias con la mano en la cabeza, clamando a Dios.
Por su parte, en el municipio especial de Caimanera, también siguen sin electricidad y cocinando con carbón. Nos cuenta Victoria Martínez Valdivia.
La situación está bastante dura. Durante toda la noche se ha mantenido lluvia fuerte, con un viento fuerte. Y seguimos sin electricidad. Y aquí estoy cocinando con leña. Tengo la casa acá adentro llena de...
Mientras que en la ciudad de Guantánamo, Miguel Ángel López Herrera señaló:
hay una racha de viento fuerte en la ciudad de Guantánamo y no mucha lluvia hasta ahora. No han traído nada a la comida, nada.
Y en el poblado de San Andrés, en la provincia de Holguín, llueve hoy en la mañana, aunque no hay viento. Pero siguen a oscuras y totalmente desabastecidos de alimentos y de medicamentos, señala Damaso Alberto Fernández.
Acá anoche llovió, pero no hizo viento. Estamos desinformados totalmente porque 99 horas llevamos sin electricidad. No hay alimento, estamos prácticamente aislados. Pusimos ya un fogoncito de carbón, que ya casi no tenemos carbón porque la leña no aparece y está ya húmedo ya por la lluvia. Entonces, el poquito carbón que queda para hacer ya a partir de ahora, ya lo que es el poquito de almuerzo y ya tirarlo ya, que sea para comida. Y así está todo el mundo aquí. No hay nada en las casillas, no traen alimento, no traen medicamento, no traen de nada. San Andrés está aislado totalmente.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel amenazó al pueblo en televisión nacional después de las protestas del fin de semana tras el apagón masivo. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Medios de prensa internacionales han reportado manifestaciones de descontento popular en la capital cubana en los últimos días tras horas de apagones por la caída en el funcionamiento de una de las mayores centrales termoeléctricas del país, la Antonio Guiteras, ubicada en la provincia Matanzas. A este panorama se suman las amenazas del mandatario Miguel Díaz-Canel dirigidas a quienes expresan su descontento ante la situación energética y otras carencias que aquejan a la población cubana. La agencia AP informaba de protestas en Santo Suárez, un popular barrio habanero. Según el informe, la gente había salido a las calles golpeando cacerolas y sartenes en protesta durante la noche del domingo. Mari Carla, madre de tres niños, dijo al medio: "No tenemos electricidad desde hace tres noches y la comida se nos está pudriendo". Según AP, los manifestantes dijeron además que tampoco tenían agua y que bloquearon la calle con basura. Por su parte, la agencia Reuters daba a conocer de manifestaciones de descontento el sábado en La Habana. También el medio digital cubano 14 y medio posteaba protestas ocurridas el sábado en La Habana. En la red social X, 14 y medio posteaba un video con protestas en conocidas céntricas zonas de la capital cubana, como el reparto Nuevo Vedado, San Miguel del Padrón, Lauton y áreas cercanas al malecón habanero. En medio de la situación, el mandatario cubano Miguel Díaz-Canel advertía el domingo de que no habrá lugar para disturbios en el país. En conferencia de prensa y vestido de traje militar verde olivo, dijo que algunos cubanos habían salido a las calles el sábado por la noche en un intento de alterar el orden público. Díaz-Canel precisó que los perpetradores serán procesados con la severidad que prevén las leyes revolucionarias. Agregó que los manifestantes estaban actuando bajo la dirección de los operadores extranjeros de la contrarrevolución cubana. Desde Guanabo, al este de La Habana, la activista Marielena Mir Marrero al respecto expresó a Martín Noticias:
"Estas amenazas de Díaz-Canel a la población de no permitirles disturbios ni que salgan, no a pedir otra cosa nada más que la luz que un sistema debería de tener garantizado tras 65 años en el poder a la población, refleja nuevamente el miedo a perder el poder. Y lo único que los puede mantener y sostener en ese poder que tanto quieren es la represión".
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Los cubanos amanecieron hoy extenuados por largas horas sin corriente eléctrica. Yolanda Huerga recogió varios testimonios.
Cuba recibió el huracán Oscar en medio de un apagón general, la desinformación y el desabastecimiento de alimentos.
Hay una gran desinformación porque muchas personas no tienen ni acceso a internet. La única información que tenemos es la general, el sistema de aquí de la televisión y la radio, pero ¿cómo vamos a tenerla si no hay electricidad?
Dijo desde Songolamaya, en la provincia de Santiago de Cuba, Jordanis Labrada, quien aseguró que en su municipio estuvieron más de 24 horas sin fluido eléctrico.
"Lo que estamos pasando es crítico, sin corriente, sin internet, sin alimento, un evento meteorológico, no hay alimento, no hay recursos. Mira la fecha que estamos, no ha llegado nada a la canasta básica",
refirió Juan Luis Bravo, residente en la capital guantanamera.
"En mi casa estuvo desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la mañana sin corriente. En otros lugares de Guantánamo no ha sido así, como por ejemplo la zona de Lilimoa, que es la zona de la sede provincial de la seguridad del Estado aquí en Guantánamo, aproximadamente 5 o 6 cuadras, que son las que tienen las tiendas en MLC. Esa gente no han tenido el apagón".
George Leiva Pérez, que vive en Velasco, Holguín, recalcó:
"Aquí lo que está muy malo es que no hay nada de comer. ¿Y con qué cocinar tampoco? Ya no hay arroz, azúcar, no hay aceite, no hay café, no hay nada. Hambre que hay. No puedes comprar pollo porque hay que perder".
Juan Carlos Flores, residente en el reparto Ciro Redondo de la ciudad de Bayamo, afirmó que ya los cubanos no creen en el sistema comunista.
"Sí, ha habido algunas pequeñas protestas, pero hasta que la policía no tenga una conciencia, ellos mismos están sufriendo también el problema de los apagones, de que tienen que apoyar al pueblo y no al gobierno, pues esto va a seguir así. Porque entonces la gente tiene miedo porque la gente que se ha podido protestando, pues le meten un poco de años preso. Imagínate si en la calle está malo, ¿cómo está eso allá dentro de la prisión?".
En la capital cubana, el periodista independiente Iván García resume la situación:
"Además que no hay electricidad, el agua no hay, la comida, la poca que tienen, se echa a perder. Un caos. Todo el mundo te pregunta, bueno, ¿hasta cuándo los cubanos podemos soportar todo esto? Entre el miedo, en Estados Unidos 90 millas, y la opción esa de emigrar es que la gente se va a seguir aguantando y soportando. Bajo la lluvia, haciendo cola para comprar un pedacito de pollo que vino ahí a la carnicería, y a las 11, a las 12 de la noche, y la gente alumbrándose con las linternas de los teléfonos. Una cosa que parece un país en guerra sin entrenar desde los cañones".
Yolanda Huerga, Martín Noticias.
El congresista demócrata Jim McGovern dijo en redes sociales que la política de Estados Unidos a Cuba ha contribuido a los problemas de energía en la isla. McGovern criticó en ese sentido las sanciones a los barcos que llevan petróleo a Cuba y que limitan las divisas de Cuba que necesita para importar combustible y piezas de repuesto. Debido al apagón y los huracanes, es el momento de ofrecer asistencia humanitaria a Cuba, afirmó McGovern.
También dijo que es necesario ayudar a Cuba a restaurar su sistema eléctrico y aliviar la escasez de alimentos y medicinas, situación que está impulsando la migración hacia Estados Unidos. El embargo al gobierno de Cuba permite la entrega de ayuda humanitaria y Estados Unidos es el mayor exportador de carne de pollo a la isla, entre otros productos. Jim McGovern, demócrata de Massachusetts, considera que el embargo no tiene sentido y suele abogar por su eliminación.
Y en el juicio celebrado el viernes en Las Tunas contra la activista Ana Ibis Tristá Padilla, acusada de incitar marchas y poner carteles antigubernamentales, quedó concluso para sentencia en medio de denuncias de irregularidades y falta de pruebas por parte de la Fiscalía. Desde esa provincia, Tristá Padilla así lo comunicó a Martín Noticias.
Estuvimos en el tribunal provincial hasta las 10:00 de la mañana. El juicio es aún sin celebrarse. Estábamos afuera. De más está decirle cómo estaba el tribunal por fuera, rodeado de agentes de la Seguridad del Estado. De un momento a otro apareció una guagua. Salió mi abogado y dijo, abogado, ¿qué está sucediendo? Me dijo, nada, el juicio se va a celebrar en la prisión de Las Tunas, en el típico. Cuando le pregunto, me dijo que era por tema de seguridad, por temor a que alguien fuera, de que se hiciera algo, de que se diera algo. En el teatro de la prisión se realizó el juicio, un juicio lleno de mentiras, lleno de calumnia, un juicio donde llegaba el momento que tú tenías que explotar de tantas mentiras. Pero como es lógico, ellos están acostumbrados a todos esos juicios así, a decir, a poner, a exponer calumnias y mentiras, porque todo lo que dicen es mentira, no tenían base. A ellos estar pidiendo la cantidad de años que me estaban pidiendo. En ese lugar, en el expediente de fase preparatoria, no hay una prueba en contra mía. El juicio quedó incluso a sentencia. Se piensa que la respuesta sea después del 11 de noviembre.
Tristá Padilla, de 34 años, enfrenta una petición fiscal de 12 años de privación de libertad. En esta misma causa están imputados Félix Daniel Pérez Ruiz, con petición fiscal de 7 años de prisión, Cristian de Jesús Peña Aguilera, para quien la Fiscalía pide 5 años, y Harold Barona Agüero, que enfrenta una petición fiscal de 10 años de cárcel, todos acusados de propaganda contra el orden constitucional y otros actos contra la seguridad del Estado.
Y el preso político cubano Jorge Martín Perdomo lleva más de 15 días sin comunicarse por vía telefónica con su familia, dijo a Radio Martí su madre, Marta Perdomo, desde San José de las Lajas, en la provincia de Mayabeque.
Yo no sé nada de Jorgito, hoy exactamente hace 16 días, ya casi nos llega ahorita el día de visita y no sabemos nada de él. Ya el problema de la comunicación es una falta de respeto, porque ellos dicen que los teléfonos no sirven y al no haber corriente, peor todavía. Pero es que ellos tienen que garantizar que los presos se comuniquen con su familia, es un derecho de ellos. Usted sabe lo que es, que yo me paso tanto tiempo sin saber de Jorgito, que había pasado tomando antibiótico y todo con una bronquitis aguda. Eso no puede ser. Yo me dirijo donde me tenga que dirigir, ya no sé dónde más. A reclamar eso estoy esperando respuesta. De verdad le digo, ya no sé dónde más, ya yo estoy loca. Sinceramente ya yo no sé lo que voy a hacer, porque esto es insoportable. Mira, eso queda muy lejos de mi casa, nos cuesta un carro, es fuerte. Entonces al final uno llega allí y le dicen que está bien y no se lo enseñan tampoco. Entonces yo quiero verlo.
Jorge y su hermano Nadir Perdomo fueron condenados a 8 y 6 años de prisión respectivamente por participar en las protestas populares del año 2021.
12:14, tiempo de conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe ya. Con lo que ha sucedido tras el paso de Oscar, con nosotros nuestro meteorólogo Alfredo Pinal. Alfredo, muy buenas tardes, buen inicio de semana.
Muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos los que logran sintonizar a esta hora. Bueno, Te comento en primer lugar que Oscar tocó tierra al final de la tarde del día de ayer, próximo a las 5:50, por un lugar muy próximo al área de Baracoa, en la provincia de Guantánamo, y lo hizo con vientos de 130 millas por hora. El último informe que tenemos a esta hora a la mano, bueno, pues ubica a esta tormenta tropical, ha perdido fuerza, por supuesto, a la hora que se mueve sobre tierra, se halla a unos 25 kilómetros al oeste-noroeste de la provincia de Guantánamo. Va a continuar moviéndose en esa dirección durante el resto del día, con vientos de 65 kilómetros por hora a esta hora, y se mueve lentamente, 6 kilómetros por hora. Bueno, pues esta lentitud hace que los acumulados de lluvia sean catastróficos para todo el extremo oriental. Se espera que continúen las lluvias, dejando en total entre 10 a 15 pulgadas, incluso valores superiores en algunos puntos montañosos. Ya por el momento hemos visto reportes de lluvias que van desde 80 hasta 278 milímetros. Quiere esto decir que ha llovido mucho y seguirá lloviendo mucho en el extremo oriental de la isla. Debe estar saliendo al mar por el norte de la provincia de Holguín, digamos en un punto entre Sagua de Tánamo y el área de Vanes, en el final de la tarde, primeras horas del día de hoy. Por supuesto que en el pronóstico para la isla en general se mantienen los nublados y las lluvias en el extremo oriental, sobre todo Holguín, Guantánamo, aislada la actividad de lluvias con tiempo ventoso en Las Tunas y Granma, pero para el resto del territorio cielos parcialmente nublados y menos lluvia. De hecho, la máxima de hoy estaría quedando entre 29 a 32 grados, esto para occidente y centro, pudiesen ser inferiores en el extremo oriental, donde persisten los nublados y las lluvias. Se mantiene para hoy la marejada en todo el litoral norte oriental, desde Las Tunas, Holguín, Guantánamo, con posibles penetraciones en áreas de Baracoa, así que mucha precaución. Muy buenos días para todos.
Son las 12 y 17 minutos y pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La candidata demócrata a la Casa Blanca, la vicepresidenta Kamala Harris, celebró sus 60 años el domingo en iglesias afroamericanas de Georgia, mientras el aspirante republicano, el expresidente Donald Trump, trabajó en un restaurante McDonald's de Pensilvania en la recta final de la campaña electoral en Estados Unidos. Los detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
Los candidatos a la presidencia de Estados Unidos intensifican sus actividades de campaña de cara a las elecciones del 5 de noviembre. La vicepresidenta demócrata Kamala Harris celebró el domingo sus 60 años en iglesias afroamericanas de Georgia, uno de los estados considerados clave para el resultado electoral. La leyenda de la música Stevie Wonder la acompañó en una de sus paradas en un suburbio de Atlanta, le cantó el feliz cumpleaños y pidió a los ciudadanos pensar más que en sí mismos al votar. Tenemos que recordarle a la gente el poder que tiene, a pesar de aquellos que intentan disminuirlo y hacer que la gente se sienta impotente. En Pensilvania, otro de los estados clave, el republicano Donald Trump se vistió de empleado en un McDonald's y cocinó papas fritas para burlarse de Harris, quien ha dicho que trabajó en la cadena de comida rápida cuando era joven. Cuando los periodistas le recordaron que era el cumpleaños de su rival demócrata, Trump le deseó lo mejor y bromeó diciendo que le compraría unas flores. Ahora he trabajado en McDonald's. He trabajado 15 minutos más que Kamala. Ella nunca ha trabajado aquí. Ahora he trabajado 15 minutos más que Kamala. Ambos candidatos están utilizando sus últimos días de frenética campaña en estados que pueden volcarse a uno u otro partido, y también lo hacen sus emisarios. El fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, se unió personalmente a la campaña de Trump en Pensilvania y prometió sortear $1,000,000 por día hasta el 5 de noviembre entre los electores de ese estado que firmen la petición de su organización de respaldar al exmandatario. Por su parte, Harris recurrió a dos figuras del pop, Lizzo y Usher, para acercarse a los votantes.
Con 19 minutos, noticias de América Latina. El sacerdote católico Marcelo Pérez, un firme defensor de indígenas y campesinos en el sur de México, fue asesinado el domingo después de celebrar una misa. Los detalles con la agencia AFP.
Una multitud despidió el domingo al sacerdote de origen indígena Marcelo Pérez, asesinado a balazos en el estado de Chiapas, en el sur de México. Pérez, reconocido defensor de los derechos humanos que denunció la violencia criminal en su país, fue asesinado a balazos más temprano el domingo tras celebrar una misa y cuando se dirigía a su parroquia en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Los gobiernos estatal y federal, la Iglesia Católica y organizaciones de derechos humanos rechazaron el crimen del religioso, mientras que la oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció que se trata de un crimen absolutamente inaceptable y pidió una investigación pronta, exhaustiva y eficaz. Según Derechos Humanos ONU, el religioso originario de la etnia maya Tzotzil había recibido amenazas por su reconocido activismo y contaba con medidas de protección cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Un informe publicado por la Organización Panamericana de la Salud revela la urgente necesidad de mejorar el acceso a la salud para los migrantes que intentan cruzar la selva del Darién. Esta es una actualización de la sala de redacción de La Voz de América.
En un mes en que la cifra de migrantes que atraviesan el tapón del Darién aumentó a pesar de las rigurosas medidas implementadas por el gobierno panameño, la Organización Panamericana de la Salud, la OPS, reveló que los viajeros que se atreven a realizar la peligrosa travesía enfrentan importantes desafíos en salud mientras transitan por el vasto territorio, como la falta de acceso a la atención médica de emergencia, condiciones ambientales adversas, mayor riesgo de violencia y explotación y exposición a enfermedades infecciosas. El informe titulado Retos en el acceso a la salud de los migrantes en tránsito en la región del Darién señala que solo en los primeros tres meses de 2024, más de 135,000 personas transitaron por esta zona, principalmente desde Colombia, Ecuador, Haití y Venezuela, mientras datos oficiales del gobierno de Panamá revelan que a la fecha la cifra se ha duplicado, alcanzando los 277,939 migrantes al mes de octubre. El doctor Jarbas Barbosa, director de la OPS, dijo textualmente que en las Américas millones de migrantes siguen sufriendo de manera desproporcionada los efectos negativos de la falta de acceso a la atención en salud, en particular en el peligroso cruce del Darién, puntualizó el especialista. La entidad sanitaria también alertó que los niveles de vulnerabilidad de las poblaciones en tránsito ha aumentado en los últimos años debido al incremento del número de migrantes con discapacidad, mujeres que viajan solas, mujeres embarazadas y mujeres con niños menores de un año, además del número de niños y adolescentes no acompañados. Aunque el informe de la OPS señala principalmente las necesidades básicas de salud, también advierte que, en los últimos años, la migración en la región del Darién ha aumentado debido a la inestabilidad política y económica en América Latina y el Caribe, sala de redacción, Voz de América.
Y los líderes opositores venezolanos, María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, promueven de forma sostenida la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro. El informe llega desde Caracas.
Faltando menos de tres meses para el 10 de enero, fecha de la toma de posesión para el nuevo periodo presidencial en Venezuela, María Corina Machado instó a centrar esfuerzos hacia esa fecha, en la que espera que Edmundo González Urrutia asuma la presidencia según los resultados de las elecciones del 28 de julio, que buena parte de la comunidad internacional reconoce, a pesar de que el sitio web del CNE no hizo la publicación de los resultados oficiales y tiene fuera del aire más de tres meses. Durante su participación en un congreso del Partido Voluntario Popular, Machado aseguró que Nicolás Maduro está más aislado que nunca.
Lo más importante es que tengamos la convicción aquí, en nuestra cabeza y en nuestros corazones, que esto no tiene vuelta atrás y que esta lucha es hasta el final.
Machado rechazó la idea de repetir las elecciones, afirmando que los resultados son claros y que la coalición opositora está unida en la lucha para hacer valer los resultados de las elecciones del 28 de julio y reiteró los compromisos adquiridos con todos los venezolanos.
Porque vamos a liberar a Venezuela, vamos a unificar a nuestra familia. Vamos a traer a nuestros niños de vuelta a casa.
Por su parte, Edmundo González Urrutia le solicitó al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, mantener la presión sobre Nicolás Maduro hasta que éste deje el poder. En una entrevista publicada en el diario O Globo, González afirmó que los esfuerzos de mediación de Brasil y Colombia pueden continuar a pesar de la falta de avances. También rechazó la propuesta de repetir las elecciones, defendiendo la validez de los votos emitidos.
Cuando son las 12 y 24 minutos del mediodía, pasamos ahora a noticias internacionales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, se dirige a Oriente Medio en su undécimo viaje a la región desde que estalló la guerra en Gaza y mientras Israel intensifica los ataques contra Hezbollah en el Líbano. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el reporte.
El secretario de Estado Blinken hará otro esfuerzo por lograr un alto el fuego cuando realice su undécimo viaje al Medio Oriente desde el ataque del 7 de octubre del 2023 contra Israel por parte del grupo militante palestino Hamas que desencadenó la guerra de Gaza y se produce incluso cuando Israel ha intensificado su campaña militar allí y en el Líbano contra la milicia Hezbollah alineada con Irán. El Departamento de Estado dijo que Blinken parte este lunes para visitar Israel y varios países árabes en un viaje de una semana. En un comunicado, el vocero Matthew Miller dijo que Blinken discutirá la importancia de poner fin a la guerra en Gaza, asegurar la liberación de todos los rehenes y aliviar el sufrimiento del pueblo palestino, y que se continuarán las conversaciones sobre la planificación del periodo posterior al conflicto. Dijo que Blinken también subrayaría la necesidad de un aumento drástico en la cantidad de ayuda humanitaria que llega a Gaza, algo que el secretario de Estado y el secretario de Defensa Lloyd Austin dejaron claro en una carta a los funcionarios israelíes la semana pasada. La carta recordó a Israel que la administración Biden podría verse obligada por la ley estadounidense a reducir algunas formas de ayuda militar si la entrega de asistencia humanitaria continúa siendo obstaculizada. Además del conflicto en Gaza, Blinken también planteará la importancia que la administración otorga a alcanzar una resolución diplomática al creciente conflicto entre Israel y Hezbollah en el sur del Líbano. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Mientras el ejército israelí ataca las sedes financieras de Hezbollah en el Líbano y esa milicia pro-iraní lanza misiles contra Israel. Los detalles los tiene desde La Voz de América, Héctor Contreras.
La violencia en Oriente Medio parece no tener fin y los enfrentamientos en diferentes zonas del sur del Líbano y el norte de Israel continúan. Según reportes oficiales del ejército israelí, al menos 170 misiles fueron disparados por Hezbollah desde territorio libanés en las últimas horas. Ataques que dejaron al menos 3 personas heridas en la ciudad de Safed, según reportan los medios locales. Paralelo a esto, varios ataques israelíes tendrían como objetivo una entidad financiera con sede en Beirut y que estaría vinculada con Hezbollah. Los bombardeos tendrían como blanco el Al-Quar Al-Hassam, una asociación financiera que, según el Tesoro estadounidense, ha sido utilizada por Hezbollah como cobertura para ocultar algunas actividades financieras y obtener acceso al sistema financiero internacional. Por su parte, la Casa Blanca sigue instando a los implicados en el conflicto para alcanzar un cese el fuego prolongado en la región y fue el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, el encargado de hacer el anuncio.
Y a las 12:27, hablemos de ciencia y tecnología, pues la energía solar ha permitido a un equipo de investigadores estadounidenses desarrollar un nuevo sistema para desalinizar el agua a bajo costo. Los detalles los tiene Danilo Fuentes Cortés.
Un nuevo y prometedor sistema para desalinizar agua funciona a base de energía solar y no necesita un costoso almacenamiento de energía para los periodos sin sol. Gracias a sus características, es capaz de suministrar agua potable a bajo costo. El nuevo sistema es obra de un equipo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, en Estados Unidos. A medida que aumenta la luz solar a lo largo del día, el sistema acelera el proceso de desalinización y se ajusta automáticamente a cualquier variación repentina de la luz, por ejemplo, reduciendo la velocidad en respuesta a una nube pasajera que tapa el sol o aumentando la velocidad cuando el cielo se despeja. Como el sistema puede reaccionar rápidamente a cambios sutiles en la luz solar, maximiza la utilidad de la energía, produciendo grandes cantidades de agua limpia a pesar de las variaciones de luz a lo largo del día. A diferencia de otros diseños de desalinización por energía solar, el sistema de MIT no necesita baterías adicionales para almacenar la energía ni una fuente de alimentación suplementaria. Los ingenieros probaron un prototipo a escala comunitaria en pozos de agua subterránea salobres de Nuevo México durante 6 meses. El sistema ha sido capaz de producir hasta 5.000 litros de agua al día, a pesar de las grandes oscilaciones de la luz solar disponible. Los investigadores exponen los detalles técnicos de su nuevo sistema de desalinización en la revista académica Nature Water. Para Martí Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Llegamos al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. Nosotros continuaremos con la segunda parte de este noticiero a través de las frecuencias de Radio Martí. Muy buenas tardes. Hasta mañana.